Muy buenas, bien hallados una semana más en este magazine al que titulamos nosotros ¿Cómo está el patio? No sé cómo lo llamará el resto de escuchantes, pero así lo llamamos nosotros. Abreviado, CEP, que le decimos nosotros. Después de esta estupidez tan grande que acabo de hacer, voy a saludar a mis contertulios habituales. Javier Calderón a mi izquierda. Muy buenas tardes, días, noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ahora te escucho.
Ahora sí, muy buenas.
Total, para lo que tienes que decir.
Total, las tonterías que decimos, ¿qué más da?
La primera la he soltado yo.
No, sí, es que tú.
Pero es lo que pasa en la mente de alguien que improvisa. Mi cabeza va.
Demasiado rápido.
Demasiado rápido, más que mis palabras. ¿Qué opinas, Ramiro? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas.
Ya está, ¿no dices nada más?
Nada más.
Te guardas para luego, ¿no?
Sí, claro. Lo importante, hay que hacerlo esperar.
Con esta frase podríamos acabar el programa, ¿no?
Si quieres, nos vamos a casa. No hay problema. Eso quiere decir que no tenemos nada importante que decir. Vámonos.
Yo creo que hay cosas que decir, que sean o no importantes, ya los juzgará quien tenga la potestad para juzgar esto. Yo desde luego no seré. Así que sin más dilación, yo creo que podemos empezar al turrón, que hay bastante chicha esta semana, ¿no, Javi?
Sí, vamos cargaditos, bueno, con todo el tema de Cataluña y
no
tal.
No fastidies.
Y queríamos intentar meter mucho contenido que yo creo que no va a entrar. Como, vamos a intentarlo.
Como viene siendo habitual, ¿no?
Vamos. Como es no habitual.
Viene siendo habitual. Tenemos tantas cosas que contar que no nos da. Pues sin más dilación, vamos a empezar con esta edición 341, ¿no? Es la 341.
Mismamente,
sí, es la 341. Veo que solo estudio yo aquí, pero vamos, es la edición 341 de ¿Cómo está el patio? Allá vamos.
Como pasa tiempo, palabras que soplan en el viento, palabras.
Tremendo y macabro suceso que se está confirmando como el más destructivo y mortal. Un asunto realmente tremendo, especialmente trágico. Salvaje, sí. Macabro, grave, sangriento, increíble, malvado, perdón, lamentable, brutal, impresionante, tremendo, temido, terrible, gravísimo.
¿Cómo está el patio? El original.
Bueno, pues esto ha sido todo. Gracias por su compañía en este tiempo de noticias. Muy buenas tardes.
Rechaza imitaciones.
Arribats en aquest moment històric i com a president de la Generalitat, assumeixo en presentar-los els resultats del referèndum davant de tots vostès i davant dels nostres conciutadans el mandat del poble que Catalunya esdevingui un estat independent en forma de república. I amb la mateixa solemnitat, el govern i jo mateix proposem que el Parlament suspengui els efectes de la declaració d'independència per tal que en les properes setmanes emprenguem un diàleg sense el qual no és possible arribar a una solució acordada.
Ocho segundos estuvo Cataluña fuera de este país para luego volver a ser parte de esta gran nación, Ramiro, que es España.
Nación que es España. Y me mira a mí.
Es que, hombre, no, claro, sé por qué. Favor.
Lo digo porque sé que a lo mejor te sube el furor o la rabia intensa y me pegas algún puñetazo. Estaba siendo amable, Ramiro. No pretendía ofenderte, era una broma aquí entre colegas. Pues como acabamos de escuchar, Puigdemont suspende la declaración de independencia para buscar el diálogo. Ahora, el presidente de la Generalitat valida ante el Parlament los resultados del referéndum del 1 de octubre para, como hemos escuchado, a los 8 segundos, creo que están los cronómetros por ahí. He visto hasta un cronómetro y un vídeo en el que sé que
serían Ferreras, seguro.
No lo sé si eran Ferreras, pero he visto un vídeo en el que sale el cronómetro debajo, la gente aplaudiendo, para luego ver las caras de decepción de muchos de los asistentes a esa declaración de independencia. Javi, ¿cómo viste esos 8 segundos en que Cataluña no formó parte de esta gran nación?
Bueno, a ver, 8 segundos es muy relativo, ¿no? Porque hay quien dice 22, hay quien dice 8. Como 8 oficial estaba en la Wikipedia, pero eso lo escribe cualquiera.
No nos ponemos de acuerdo en eso.
Es que ni eso, o sea, hay que hacer referéndum para ver si son 8 o 22.
¿Van a haber
vota 8 o vota 22? Yo creo que sí, yo creo que es la discusión más importante de estos momentos. Hay que abrir diálogo para estas cosas. No, a ver, fue un poco sorprendente, ¿no? Porque estábamos todo el mundo esperando a que dijese las famosas palabras, ¿no? La declaración de independencia, etcétera. Y de repente, claro, se produce esta confusión absoluta de que es declarar la independencia, pero depende, la suspendo, que ya se había barajado, porque no era una cosa que quien estuviese leyendo un poco lo que se iba comentando antes de la declaración, sí que era una de las posibilidades que estaban sobre la mesa, a la eslovena, ¿no? Que decían que es la declaro, pero la suspendo. Entonces es como si no lo hubiese declarado, pero después abro un proceso de diálogo y de repente me empiezan a reconocer internacionalmente, así porque sí, ¿sabes? Y se produce la independencia. O sea, si tenemos que hacer la comparación con Eslovenia y Cataluña, porque muchos han hablado ahora de esta comparativa, pues no tiene absolutamente nada que ver más que lo que acabamos de comentar. O sea, que se declara y que se aplaza. El resto es todo totalmente diferente. Porque el referéndum que se hizo, un referéndum unilateral, lo votó el 90% de la población de Eslovenia, por lo tanto, aunque sea unilateral, sí que tenía cierta legitimidad.
Bases, tenía una base más sólida que esta. Por decirlo, de alguna manera.
Estaba, digamos, no era tan loco como el referéndum que vimos el 1 de octubre. No había de esos palos por la calle ni siquiera. O sea, todo mucho más ordenado y todo mucho más.
¿No habían urnas en iglesias?
No había, ni siquiera había cantos gregorianos cuando la gente contaba votos, ¿no?
Así no se puede hacer un referéndum.
Así es que no hay manera.
Bueno, como veremos más adelante, han habido un montón de repercusiones sobre el hecho acontecido ayer, especialmente las repercusiones que han tenido hoy, pero vamos a avanzar un poquito más en este tema porque ya se me ha ido la olla.
Totalmente.
Se me acaba de ir, o sea, lo tenía todo perfectamente.
Pues mete un audio. Sí.
Pues mira, eso es lo que. A no ser que Ramiro. Es verdad. Gracias, Javi, me ha salvado el culo. A no ser que Ramiro quiera algo de decir.
No, yo solo tengo que decir que, a ver, 8, 25 o tal. Alguien dijo que por lo menos ya era algo más que los vascos, ¿no? Que han sido independientes.
Realmente, lo que más me gustó del día de ayer fueron la cantidad de memes que aún, a día de hoy siguen saliendo sobre aquellos 8 segundos y sobre las dos imágenes que salen. La gente aplaudiendo la independencia y luego la gente con una cara tremenda de decepción, o sea, hay una cantidad de memes.
Sí, yo que creo,
yo
que,
creo que esa gente le puede ofender realmente.
Yo creo que esas imágenes explican realmente lo que pasó, ¿no? Una alegría por parte de los independentistas que estaban en la calle de muchas ciudades catalanas y luego la decepción e incluso el decir, ¿pero qué has dicho, Puigdemont? No sabemos en absoluto qué pretendes o qué has hecho. Yo por eso decía, ¿no? También fue, en lugar de una DUI, fue una DUI, ¿no? Aquello que cuando estás mirando un partido de fútbol y chuta un jugador y dices ¡GOI! ¿No? Que te quedas ahí a mitad. Porque decías, sí, hemos sido independientes, somos independientes, pero no lo somos. Fue un poco raro todo.
De hecho, ya se ha acuñado una nueva terminología. Has hecho un Puigdemont. Sí, eso lo he dicho. Ya hay bastantes memes y frases. Acabas de hacer un Puigdemont. Sí, pero en último momento no. Un sí, pero no.
Pero
eso es hacer un Puigdemont.
Es como la puntita. Eso no vale. La puntita no vale.
Pero si son 8 segundos, vale.
8 segundos de puntita tampoco me vale.
es un coitus interruptus en toda regla.
Has hecho un Puigdemont. Bueno, como decíamos antes, porque claro, a mí se me va mucho la olla, perdonadme, porque claro, estos días son muy ajetreados. Yo voy a ser sincero, no es que siga muchas noticias porque estoy un poco saturado. Entonces, claro, hay veces que me pierdo, así que si vuelvo a cometer un lapsus como el anterior, pido disculpas de antemano. Pero sí, a ver si Sergio nos pone un poco de reacciones ante el Puigdemont de ayer de Iceta y de Arrimadas.
La redacció literal del que heu dit, però aviam si ho he entès bé. Vostè assumeix un mandat que jo discuteixo i al mateix temps diu que proposa suspendre una declaració no feta. És complexa, però les situacions polítiques de vegades ho són. No es pot suspendre una declaració que no s'ha pres. I quan vostè ens diu proposo suspendre, perquè realment estaríem arribant al límit de que són les paraules del president de la Generalitat les que donen o no validesa a les lleis i ens situen en un terreny molt, molt complex.
Me hace gracia el... A ver si lo entiendo. Porque esto es muy complejo.
Es que es una confusión total. O sea, no ha entendido nadie realmente lo que ha hecho. Y dice, no puedes suspender algo que no has hecho. También es verdad que el argumento de decir que no lo ha hecho tiene importancia política. Es decir, que lo ha hecho o no lo ha hecho es dar mano o dar pie a Rajoy a que aplique el 155 o no. Como Zeta no quiere que se aplique, pues dice, usted no lo ha hecho. Eso tiene una intención también.
Claro, y por eso no se vota en el Parlamento ni la declaración de independencia ni su suspensión. Nada se votó en el Parlamento. Solo era una comparecencia de Puigdemont para hablar de la situación política. En el orden del día no se decía ni si se iba a tratar sobre el referéndum, sobre la declaración de independencia ni nada. Solo era una comparecencia para hablar sobre la situación política. Y no se vota nada. Y la declaración que se hace Se firma. Una vez se ha levantado la sesión, se hace en el auditorio del Parlament y lo firman los 72 diputados de Junts pel Sí y de la CUP, pero ese documento tampoco se va a publicar en el boletín oficial del Parlamento catalán. Por tanto, no es un documento que tenga una validez jurídica y por eso Rajoy o el gobierno de España tampoco lo puede impugnar ni puede ir al Tribunal Constitucional. Por eso también se decía en uno de esos grandes tweets y memes que salió ayer que era la primera vez que el Tribunal Constitucional no podía suspender algo aprobado por el Parlamento catalán, que había sido el propio Puigdemont el que se había avanzado al Tribunal Constitucional.
Realmente eso les ha fastidiado un montón porque es algo que quieren hacer. ¿Qué hacemos?
Ahora, claro, ha sido el propio Puigdemont el que se ha suspendido la ley.
Por ahí también decían que si el Tribunal Constitucional se confundía y suspendía la suspensión de la República, podía estar proclamando la República o validando la prueba.
Eso ya es un agujero en el espacio-tiempo digno de Regreso al Futuro.
El Tribunal Constitucional suspende la suspensión de...
Aquello de ver la foto de Puigdemont y ver cómo aparece y desaparece.
Sí, un poco. Es verdad, hay gente que lo decía, que era como la declaración de Schrödinger. Es como que está y no está la independencia. Es
aquí,
como...
una caja hasta la independencia puede estar viva o no.
Puede estar o no estar.
Hemos escuchado a Iceta, hemos escuchado las reflexiones del Partido Socialista. Vamos a escuchar ahora de Ciudadanos con Arrimadas, a ver qué nos dijo ayer.
No sé si usted engañará a alguien, pero a mí una declaración de independencia en diferido, condicionada, suspendidas... a plazos sigue siendo una declaración de independencia, sigue siendo un golpe al sentido. Y por fin se han quitado ustedes la careta, porque nosotros, este partido lleva 11 años diciendo que ustedes son nacionalismo, que ustedes son de lo peor, del peor nacionalismo que ha existido.
Creo que Arrimadas no vio el... escuchó la declaración de independencia, pero no se esperó los 8 segundos. No esperó los 8 segundos o 22 segundos.
Ella llevaba llevaba su intervención escrita, además que se vio perfectamente cuando uno estaba... Si estaba siguiendo el pleno, se vio. Ella llevaba su intervención, dijo eso de... Bueno, ustedes lo han declarado, pero no lo han declarado. Y luego se puso a leer sus papeles. Y fue la verdad es que fue una intervención bastante lamentable porque ha pasado algo muy importante y tú lo llevas escrito y no sabes reaccionar y no sabes dar argumentos. Así como Iceta, que se puede estar de acuerdo o no se puede estar de acuerdo con él, pero razonó todo el argumentario que había desarrollado Puigdemont antes de su declaración. Puigdemont lo que hizo antes de esas palabras, la parte sustantiva del discurso de Puigdemont fue muy breve. Fue declarar la independencia, suspenderla y poco más. Todo lo de antes fue un previo que yo creo que iba más dirigido hacia la comunidad internacional, ¿no? Para explicar su punto de vista, cómo ve él todo el proceso catalán. Se remontó al catalanismo integrador y pactista de después del franquismo y de la redacción de la Constitución. Fue... Para mí, yo que lo estaba viendo, era como cuando ves la serie y ponen previamente en... No sé qué. Previamente en el proceso, ¿no? Era como un resumen y tú estabas esperando a ver si declaraba la independencia o no, pero costaba. Porque al final el previo fue mucho más largo que lo sustantivo, que el capítulo nuevo duró muy poco.
Entonces era un capítulo de relleno.
No era un capítulo importante, pero hubo mucho relleno, hubo mucho resumen.
Eso se llama hipe, cuando se le da el hipe en las series, es cuando, hostia, este capítulo va a ser la leche, y luego resulta que...
Y solo tiene el final ese que te deja para el siguiente capítulo,
efectivamente,
¿no?
Efectivamente, no te deja hacia el final. Como decías tú ayer, ha sido muy descafeinado todo
eso. Sí, porque todo el mundo pensaba que se iba a liar pardísima, ¿no? Las calles estaban llenas, preparadas para la batalla, y luego al final se quedó la cosa un poco, pues eso, descafeinada. La verdad es que si te das cuenta de la diferencia que hay entre Arrimadas y Z, te das cuenta de quién quiere que se aplique el 155 y quién no.
O
sea, Arrimadas directamente dice que esto ha sido una declaración. Y te dice que no ha sido una declaración, ¿no? Porque es la doble intención de que uno quiere que se aplique el 155 y otro quiere que ya, pues, dejamos tranquilo, aquí ya se ha acabado todo, no vamos a echarle más leña al fuego. Y lo que decía Ramiro...
Es que yo creo que es mucho más sencillo que eso. Yo creo que es lo que dice Ramiro. Ella llevaba su discurso, vio que se le
iba... Sí, pero su discurso pensando que iba a decir la independencia para tú decirme que yo no, vamos, que 155 y se acabó todo. Y lo que decía Ramiro antes de toda la paja que soltó al principio, que era simplemente para que todos los medios internacionales pudiesen saber una lista de agravios que había hecho el Estado frente a Cataluña o la comunidad autónoma catalana, la verdad es que se me quedaba la lista un poco descafinada también, porque no sé, o sea, realmente el tema del estatut que siempre como lo invocan como tal. Y yo creo que no es un buen análisis realmente de por qué ha crecido el independentismo. Creo que tienen una serie de puntos como de hitos, de agravios, pero realmente no creo que sea un análisis real. O sea, creo que un observador internacional no entendería por qué están pidiendo la independencia con esos puntos. Porque tuvimos unas desavenencias con el Estado y nos suspendió una ley que queríamos tal. Bueno, esto no se puede hablar y tal, no sé cuánto. O sea, creo que no se entiende bien el proceso. De hecho, The Guardian, por ejemplo, titulaba esto como la revolución egoísta. Y hay un discurso dentro de Europa que es una región rica se quiere independizar del resto de España porque no quiere pagar impuestos.
Y bueno, lo de rica ya menos, porque se le han ido todos los bancos.
Habrá que hacer el rebalance fiscal y habrá que ver cómo queda, porque igual nosotros ahora ya el déficit fiscal de Valencia, no sé, con el Sabadell y con la Caixa cómo estamos.
A mí me preocupó mucho eso, porque dije, hostia, ahora viene el Sabadell.
Hacen la reforma, nos crujen, se va el Sabadell y la Caixa y nos dejan pobres otra vez.
Hay que decir que lo que estaba explicando ahora Javi, ¿no? De eso, de una región rica que se quiere independizar para no pagar impuestos. Pues que tenemos el ejemplo italiano, ¿no? El norte de Italia, la Padania, cuando la Liga Norte quería proclamarse independiente para quitarse de encima a los parásitos del sur,
sí.
¿No? Y es un discurso que también utilizó Arrimadas, porque Arrimadas recuperó un cartel de Convergencia y Unión, que Convergencia y Unión ha desaparecido. Hay que decírselo a Arrimadas, que ya no existe, ¿eh? Que el proceso también se lo ha cargado. Y bueno, y hablaba, ese cartel hablaba de eso, ¿no? De la Cataluña que paga frente a la España subsidiada. Y es un poco esa lógica que creo que determinados sectores quieren vender también a la prensa internacional.
Sí, es el otro discurso.
Es el otro discurso.
Pero,
por ejemplo, hoy teníamos a Girauta en el Congreso, que se ha quejado del tratamiento informativo de la prensa internacional, que por qué el gobierno español no controlaba eso. Y dice, vamos a ver, que el gobierno español controle lo que diga en El País, La Razón, el ABC... Bueno, pero que también tenga que controlar lo que diga The Guardian o New York Times o The Times, pues ya se nos va un poquito de las manos.
Sí, no, pero es que, claro, lo que decía es que ante ese argumento, Puigdemont no está dando un contraargumento que puede vender realmente a la prensa internacional y pueda decir, mira, esto no va de esto, no va de una región rica que quiere independizarse de la España pobre y subsidiada, no va de esto, va de esto, esto y esto. Y analizas los puntos y dices, bueno, es que yo soy un observador internacional, estoy viendo esto y digo, es que no me está dando argumentos realmente sólidos ni argumentos de tal. Puedes decir que es que en realidad, en el fondo, no es más que España es un lastre para que nosotros podamos hacer otras cosas, que no se define muy bien qué son. Pero sí que está la idea de España es un lastre, el sistema español es un lastre y nosotros queremos elevarnos por encima haciendo otras cosas. Pero cuando llega a esas otras cosas, pues según quien preguntes, es unas cosas o son otras. Un paraíso fiscal, una república socialista, pues cada uno ahí mete pues un poco lo que le da la gana. Pero tú no puedes explicar eso a nivel internacional, porque lo que va a quedar, pues eso es como que, bueno, ¿tú qué quieres? ¿Que piensas que el resto del mundo es un lastre? ¿Por qué? No puedes intentar cambiarlo, no puedes intentar... No se puede comprender fácilmente y al final queda el discurso, pues, fácil, que es decir... Son ricos y se quieren ir porque el resto son pobres.
Vamos a ver también lo que hemos escuchado a IZ. Arrimado, bueno, también qué dijo la SCUP respecto a esto que alguien no comprende, que yo tampoco lo llevo a entender mucho. ¿Qué pasó ayer? Vamos a ver qué dijo la SCUP.
Creiem que avui tocava exactament fer això, proclamar solemnament la República Catalana. I potser hem perdut una ocasió, i diem potser, perquè creiem que l'únic instrument eficaç dels drets civils i polítics d'aquest país és la República Catalana. I creiem que l'únic mitjà de negociació possible amb l'Estat espanyol és la República Catalana.
Volem expressar des de la CUP que la confiança establerta en aquella famosa cadena de confiances amb Carles Puigdemont i amb el govern ha quedat tocada, no trencada, però tocada. No hi ha hagut una confiança corresposta com sí que havia estat fins ara a l'hora de performar, a l'hora d'una forma en aquest ple i en el seu contingut. Fet aquest ple i a posteriori, demanem com a mínim que s'estableixi un límit en aquest període obert de negociacions. Traspassarem al Consell Polític de l'organització la necessitat de reflexionar al voltant de, en cap cas, tornar a una activitat parlamentària autonòmica, per tant, dins de l'autonomisme ordinària en aquest Parlament, fins que no es facin passos ferms, o sigui, cap a la República.
Bueno, parece que la CUP no tenía ningún tipo de complejo, ¿no? De cómo decirlo, no tenía ese desconocimiento. Tenía claro lo que dijo Puigdemont. Ellos sí que entendieron el mensaje que quiso decir, ¿no?
No, yo creo que no lo entendieron, fueron más desconcertados. O sea, antes de...
Bueno, yo creo que entendieron que no eran independientes en ese momento.
Sí, lo entendieron bastante.
Eso claro. Lo entendieron perfectamente.
No, antes, justo antes de que entrase Puigdemont al Parlament y hiciese esta puntita sí pero no, dijeron que estaba Puigdemont, bueno, aplazaron una hora la declaración de Puigdemont y dijeron que estaba hablando con negociadores internacionales, que luego se descubrió que no existían esos negociadores internacionales y en realidad lo que pasaba es que la SCUP había recibido la declaración de independencia una hora antes. Entonces no había dado tiempo como para ni siquiera mirarlo, negociarlo. Además que la SCUP son asamblearios. Imagínate tú, para tomar una decisión, si se lo das una hora antes y tienen que hacer ahí montar...
Tienen que suspender el pleno.
Hombre, montar una reunión, asamblea, tal, montar no sé qué. O sea, claro, es que ellos funcionan así. Entonces se descubrió ahí, por las caras que cuando salían de la reunión, que eso no iba bien. Que algo ahí no funcionaba. Y claro, ahora mismo tenemos un Parlament que no está claro si tiene mayoría absoluta para aprobar ninguna ley. Entonces, aparte de la independencia sí o no, yo creo que una región, comunidad, república, porque tampoco sabemos si ya es república o no, necesita otro tipo de medidas, otro tipo de leyes, otro tipo de cosas. O sea, tú no puedes paralizar un país, una región, por un asunto de estos. Entonces, ahora mismo, el Parlament pues está como suspendido también. Entonces, ¿qué va a hacer? Yo, por ejemplo, me imagino, no sé si la SCUP se retira del Parlament y el resto de partidos empiezan a proponer leyes, están por encima de las votaciones de Junts pel Sí. Uh-huh. Están, creo que, por un escaño o así por encima. O sea, podrían incluso proponer leyes que fuesen en contra de la propia voluntad del Junts pel Sí. Pues es que no sé ahora mismo cómo está.
Si la CUP finalmente se retira, porque es una decisión que todavía tiene que tomar la organización, pues claro, el gobierno de Junts pel Sí quedaría en minoría. Y entonces, si se unieran Ciutadans, PSC, el PP y Catalunya Sí que es Pot, podrían aprobar leyes contrarias al...
Lo que yo no sé es si podrían hacer una moción de censura.
Bueno, habría que mirar los plazos y cómo se regula la moción de censura en el Parlamento catalán. Lo que está claro es que, como decía, es una medida de presión que ha anunciado la CUP, que lo que quieren es que haya un plazo determinado para esa mediación, esa negociación que ha anunciado Puigdemont. Ellos hablan de un mes. Desde Esquerra Republicana parece que están de acuerdo en que sea un mes, que no se alargue mucho más. Y está claro que, como decía la portavoz ayer de la SCUP en el Parlamento, Ana Gabriel, ellos están decepcionados. Están decepcionados porque ellos pensaban que Puigdemont iba a ir e iba a declarar la independencia y luego ya veríamos lo que pasaría, ¿no? Pero era su idea y, como tú dices, pues ese plan cambió. Ya sea por presiones internacionales, porque Puigdemont no lo veía claro, yo creo que también está jugando un papel muy importante pues la presión de las empresas, que sí, que venden sus decisiones por un cálculo de riesgos, por la seguridad jurídica, y también porque en caso de que Cataluña fuese independiente, no está muy claro que el Banco Central Europeo les asegurara la liquidez para sus negocios. Y también creo que están jugando una baza política. Yo no me creo que los grandes empresarios de Cataluña, los jefes del Sabadell y de la Caixa, no hayan recibido llamadas de determinados poderes para decirles: tenéis que hacer algo para presionar a Puigdemont, para presionar a Junts pel Sí, para que no se produzca un paso más que pueda ser la declaración de independencia. Y también es verdad que en Junts pel Sí parece que hay grietas y que hay diputados que no están dispuestos a votar, en este caso votar, porque firmar un papel que no tiene validez jurídica es una cosa, pero votar es otra, porque te estás jugando el patrimonio, te estás jugando la cárcel con procesos de sedición y de rebelión.
Pero es que no solo eso, o sea, él habla en nombre del Parlamento. Puigdemont, cuando declara la independencia, habla en nombre del Parlamento. O sea, como si él fuese el Parlamento. Y eso es lo que decía Iceta, que no puede ser que las leyes emanen del presidente. Pero esto no es una dictadura. O sea, quiero decir, aquí no viene un señor y dice, estas son las leyes. Las leyes pasan por un Parlamento y se votan. La verdad es que no es solo si tenga consecuencias legales de lo que está haciendo, porque obviamente eso se puede interpretar como justificativo para aplicarte el 155 o lo que haga falta, simplemente con decirlo, y con decirlo en el Parlamento, ¿no? O sea, yo creo que lo que se querían ahorrar, que fuese Puigdemont el que lo dijese, es el espectáculo que dieron la otra vez. Lo que no querían es la mitad del Parlamento con toda la prensa internacional mirando y de repente la mitad del Parlamento enfrentado a la otra mitad. Porque así hacían ver que no eran, como decía en la declaración y al final, no eran los legítimos representantes de Cataluña. O sea, al final de la declaración que firmaron todos, firmaron como los legítimos representantes de Cataluña. Entonces, eso, para empezar, es totalmente discriminatorio. Es decir, que el resto de diputados que estaban en el Parlamento no son los legítimos representantes de Cataluña. Y eso es lo que querían hacer ver, que es los legítimos representantes de Cataluña, es decir, Cataluña, la que está haciendo esto. Y no hacer ver que es la mitad o una parte de Cataluña la que estaba tomando esta deriva. Porque con toda la prensa internacional de todos los países del mundo, viendo cómo se tiraban los trastos, cómo no les dejaban hacer réplica, cómo no les dejaban... es que eso sería un espectáculo que los independentistas no se podían permitir. Uh-huh.
Bueno, ahora está por ver... Porque hoy mismo Jordi Turull, el consejero de presidencia, ha insistido en esa teoría de los mediadores, de que sí que hay gente dispuesta y que se ha ofrecido para mediar entre el gobierno catalán y el gobierno español. E incluso Rajoy, en su comparecencia en el Congreso,
que ahora hablaremos,
ha dicho que sí que ha habido gente de buena voluntad que se ha ofrecido. Pero claro... Como hablaremos ahora luego, pues el gobierno español no está dispuesto a hablar de eso. No está dispuesto a hablar de trocear la unidad de España.
Bueno, vamos a hablar de ello ahora mismo. O sea, ahora mismo quiero que en... Nada, Ramiro ya lo ha dicho extensamente. Quiero que tú en una frase digas por qué crees que Puigdemont ha hecho una Puigdemont.
¿Que en una frase?
En una frase o dos, pero así, resumido.
Resumido, así muy resumido. Es que si me dices en una frase tengo que decirlo así.
Bueno, pues en dos frases, venga.
Bueno, en una frase tiene que ser...
Pues una frase, venga.
Se ha cagado.
Yo sé que se ha cagado, pero ¿qué es lo que ha hecho que se cague encima?
A ver, Puigdemont no es antisistema. Y en ese momento era un paso que tenía que darlo a alguien antisistema. Las CUP hubiesen dado el paso. Puigdemont es de PDeCAT, es de CiU. O sea, no deja de ser una persona conservadora. Ese paso era muy
grande.
Era romper con demasiadas cosas.
Era cambiar de ideología.
Era directamente cambiar de ideología y quedarse sin empresarios y sus amigos empresarios que estarían hablando con él.
Pues yo tengo otra teoría.
Una cosa muy importante. Artur Mas fue a hablar con Puigdemont justo la noche anterior de que se produjese esta declaración. Y Artur Mas, a mí siempre me da la sensación de que estaba amagando, pero no quería dar. O sea, que él decía que era independentista hasta llevarlo al extremo para luego negociar. Entonces, creo que eso es importante.
Pues yo tengo otra teoría. Yo creo que Cataluña, en cuanto vio que Freixenet dejaba a Cataluña, dijo, o sea, es nuestra seña de identidad. Si Freixenet se va, no hay Cataluña. Así que ahí nació el Puigdemont.
Yo creo que querían en el puente. Que suspendieron la independencia para tener el puente del...
Pero el puente de hispanidad.
Por eso lo suspendes para continuar siendo español y poder hacer fiesta.
Ya luego la semana que viene.
Jueves, viernes, sábado, domingo y ya está.
Bueno, pues como decía Ramiro, todo lo que ha ocurrido, todo lo que hemos estado hablando hasta ahora ha generado unas repercusiones y Rajoy ha comparecido esta mañana y vamos a ver qué es lo que ha dicho Rajoy.
El Consejo de Ministros ha acordado esta mañana requerir formalmente al Gobierno de la Generalitat para que confirme si ha declarado la independencia de Cataluña al margen de la deliberada confusión creada sobre su entrada en vigor. Este requerimiento, previo a cualquiera de las medidas que el Gobierno puede adoptar al amparo del artículo 155 de nuestra Constitución, pretende ofrecer a los ciudadanos la claridad y la seguridad que requiere una cuestión de tanta importancia. Con la decisión adoptada hoy, el Gobierno quiere ofrecer certezas a los españoles, especialmente a los catalanes, y quiere evitar la confusión generada por las autoridades de la Generalitat sobre una cuestión que tanto les afecta y les preocupa.
Pues parece que Rajoy tampoco entendió muy bien esa no declaración de independencia, y además, como he escuchado, Rajoy pedía a Puigdemont que confirmara esta declaración para poder así aplicar o no el artículo 155. Artículo que yo me veo incapaz de describir, porque no sé si lo acabo de tener muy claro, así que dejo a alguno de estos dos expertos con tertulios.
Es que no se entiende. El artículo tampoco se entiende.
Alguno se ve con el valor y la valentía de poder explicar a mí y a todos los oyentes confusos, que yo no lo estoy.
Primero, hay que decir una cosa. Tampoco se sabe seguro si Rajoy ha aplicado el 155 o no.
Claro, es como un
pero
poco...
Pero no se sabe si hay declaración de independencia, ¿no? También. Tampoco se sabe si hay 155 o no.
Hay un matiz...
Yo creo que es un paso previo al 155.
Hay un matiz muy interesante lo que dice Rajoy...
Perdóname que os interrumpa, os estáis yendo por las ramas. O sea, me habéis hecho... me habéis escurrido
sí, pero
el bulto...
déjame que diga esto, hombre.
Pero primero explícame qué es el 155.
Si quieres te lo leemos,
no quiero.
Pero
no lo
vas a hacer. Yo quiero que me lo... Que se lo expliquéis para tontos, como me decían a mí. Explícamelo para tu abuela, porque si lo entiende tu abuela, tú lo vas a entender. Ramiro, ya que te veo a ti con ganas, explícamelo para mí y para los espectadores y para tu abuela.
Bueno, en teoría es un mecanismo para que, en este caso, la Generalitat cumpla los requerimientos del gobierno. Y para eso puede utilizar todas las medidas que tenga a su alcance.
Lo que quiera. O sea, puede hacer lo que le dé la gana.
Puede llevar ahí a la legión.
Si quiere, sí.
Y a la cabra.
Es lo que le dé la gana. Pero yo quería volver...
Habla, Javi, habla.
Sí, no, yo quería volver a la declaración porque parece importante, pero me parece que se ha pasado un poco desapercibido que todas las palabras están medidas, ¿no? Rajoy dice que, o sea, requiere a Puigdemont que se le diga si ha declarado la independencia independientemente del paripé de después.
Exacto.
O sea, es que eso da igual. O sea, realmente... Y eso sí la ha declarado, ahí no hay duda.
O sea, se ha declarado, pero luego lo ha suspendido.
Pero es que Rajoy dice, independientemente de todas las pajas mentales que te has hecho después de que si suspendo no sé qué, que eso no me importa. O sea, lo que has dicho al principio ha sido que has declarado la independencia y, objetivamente, Puigdemont es que no tiene otra opción que responder que sí. Porque es que si el resto lo quitas, él sí que ha declarado la independencia. Y Rajoy dice, independientemente de lo que hayas dicho después de los aplausos, has dicho independencia... Y si dice que no, está mintiendo.
Hay que decir una cosa en favor de Rajoy, y ahora me estoy arrepintiendo de haber dicho esto.
Pero luego me criticas a mí por decir gran nación y tú has dicho
pero
en favor de Rajoy.
Hay que decir que el Consejo de Ministros y Mariano Rajoy han hecho lo que todos nos hemos hecho. ¿Qué has hecho, Puigdemont? Es la pregunta que todos nos estamos haciendo. Y Rajoy, pues... se lo pregunta. Y yo creo que en función de esa respuesta...
Perdona que te interrumpa, Ramiro. Es que me parece esto reseñable. Aunque estuviera clarísimo, yo creo que Rajoy preguntaría. ¿Qué ha pasado?
Es posible. Eso también es posible. Pero en esta ocasión tengo que decir que la pregunta es lógica. Porque todos nos preguntamos qué ha hecho Puigdemont. Pero en función de esa respuesta tendremos ya la aplicación efectiva del 155. Y en el Congreso de los Diputados, en la sesión que se ha celebrado esta tarde de miércoles, Rajoy ha explicado un poco más qué puede pasar. Hasta el próximo lunes a las 10 de la mañana, el Gobierno de la Generalitat tiene de plazo para aclarar si ha declarado la independencia o no la ha declarado. Y en caso de que la haya declarado, le ha dado un plazo hasta el próximo jueves, también antes de las 10 de la mañana, para que revoque esa decisión. Esos son los plazos que ha dado Rajoy en el Congreso.
Bueno, Sánchez, el PSOE, también se ha pronunciado. El PSOE, ese partido de izquierdas, que se autodenomina partido de izquierdas. Sánchez ha respaldado la activación del 155 y ha entablado relaciones con Rajoy para encauzar la reforma de la Constitución. Vamos a escucharlo de palabras del propio Sánchez.
Quiero anunciarles que en la comparecencia de hoy del presidente del Gobierno, una de las cuestiones que hablamos él y yo ayer, y les diré, no es la primera vez que hablamos, llevamos muchos días hablando él y yo, la mayoría de las ocasiones en privado, no han sido reuniones públicas, porque si no se hubieran trasladado, pero hemos compartido muchas reflexiones. Y la reflexión que hemos compartido es que ha llegado la hora de que abordemos la reforma constitucional en nuestro país. Y, por tanto, les anuncio que el acuerdo al que he llegado con el presidente del Gobierno es que la comisión de evaluación de nuestro modelo autonómico dure 6 meses, se ponga en marcha cuanto antes, y en esos 6 meses, una vez evaluado la situación política catalana dentro de nuestro ordenamiento territorial y constitucional, abramos el debate de la reforma constitucional en el Congreso de los Diputados.
No sé vosotros, pero cuando escuchaba a Sánchez, sobre todo cuando ha dicho el presidente del Gobierno y yo hemos mantenido reuniones, me ha sonado muy romántico, me ha sonado como que lo añoraba o incluso ha sido feliz durante estas reuniones.
Sí, pues a mí me ha venido,
reuniones.
Me ha venido a la cabeza, me ha venido a la cabeza el Ruiz. No sé, o sea, ¿cómo hemos pasado de... ¿Es usted un Ruiz, un mezquino?
Es que la unidad de España...
Pero esto de todo, es que
está una, por encima de todo.
Ya lo las banderitas Franco, han hundido... Han unido, han cosido, han cosido el país. Puigdemont ha cosido el país. O sea, me parece alucinante. Bueno, el tema este de la comisión, bueno, yo creo que es un paso hacia adelante, ¿no? Un cambio de la Constitución, luego después dirán que los catalanes van a votar cuando voten la reforma de la Constitución. Bueno, ya tenéis vuestras urnas, ya podéis votar, que es lo que queríais, ¿no? y se supone que a partir de ahí todo será maravilloso, pero son 6 meses que de pausa hasta que se haga esta hipotética reforma de la Constitución, que ni siquiera Sánchez lo da por hecha. Bueno, puede que haya una reforma de la Constitución.
Bueno, primero
va a haber una comisión.
Sí, primero la comisión va a analizar las disfunciones del Estado autonómico. Y a raíz de ese análisis se hará una propuesta de reforma de la Constitución. O sea, la cosa va para largo. Son 6 meses de comisión y luego trabajar en la reforma de la Constitución, que no va a ser una cosa sencilla. Y hay que decir que el mecanismo de reforma de la Constitución implica mayorías reforzadas. Tiene que ser aprobada por 2/3 del Congreso y del Senado. En el Senado solo necesita la mayoría absoluta del Partido Popular y con los votos del Partido Socialista. En el Congreso, para llegar a los 2/3, necesitas al PP, al PSOE y a Ciudadanos. Creemos, sinceramente, que de una reforma constitucional que decidan esos 3 partidos, los 2 millones de independentistas de Cataluña se van a quedar contentos, que el gobierno de Cataluña se va a quedar tranquilo. ¿De verdad vamos a pensar eso? A ver, el sistema de reforma de la Constitución, después de esa aprobación por 2/3 del Congreso y del Senado, te obliga a hacer elecciones. Las cámaras que salgan de esas elecciones tienen que volver a aprobar el texto constitucional nuevo por 2/3 de los diputados.
Es decir,
del Congreso
acabemos de hablar,
y del Senado.
Después de 2 meses, cuando acabemos de Cataluña, empezaremos otro monográfico de la reforma de la Constitución, ¿no?
Exacto. O sea, y después, cuando esas cámaras aprueben el nuevo texto, habrá un referéndum.
Uy, has dicho una palabra tabú, ¿eh? Ten cuidado.
Y tenemos que pensar que el sistema constitucional y el sistema electoral está construido para que haya determinadas comunidades que están muy poco pobladas, que son las del interior, Castilla, que tienen una serie de diputados por población mucho mayor que, por ejemplo, los de Cataluña. Esas provincias que tienen una población inferior tienen una representación en nombre de diputados muy alta, si hacemos la proporción. Y entonces, si la reforma constitucional está ligada luego a unas elecciones, el juego es muy limitado. Nunca las aspiraciones ni de Cataluña, ni del País Vasco, ni de otras comunidades van a estar bien reflejadas en un texto constitucional que se apruebe bajo este mecanismo. Por eso, cuando se dice, no, es que hay que hacer las cosas de acuerdo con la Constitución, pero es que la Constitución no es un texto neutro. La Constitución se hizo de determinada manera, con determinadas presiones, con los militares presionando para que se incluyeran determinados artículos. Y ese es el texto que tenemos. Y ese es el texto que es muy difícil que pueda satisfacer determinadas reivindicaciones que yo creo que se van a mantener a pesar de que haya una nueva Constitución.
¿Algo que añadir, Javi? Si te doy 2 frases, ¿puedes añadirlo todo en 2 frases?
No, para nada.
3 frases.
Hablando un poco de los plazos, ¿no? De 2-6 meses y tal, la comisión es únicamente para el sistema territorial, pero la reforma de la Constitución tiene un montón de cosas más que quiere incorporar distintos partidos, ¿no? El PSOE quiere blindar el tema de la educación, la sanidad, etcétera, y bueno, también el sistema electoral, por ejemplo, Ciudadanos está siempre pidiéndose reforma del sistema electoral,
los aforamientos,
un voto tal, bueno, el tema de los aforamientos,
la ley sálica,
claro, evidentemente ahora mismo, pues porque la reina no ha tenido un niño, tiene un niño y se lía parda porque sería el heredero. Y de repente le
quita. Yo todavía confío en que tenga algún niño. Para que la líe más parda.
Es que se lía, porque claro, entonces sería el heredero el último niño. Y claro, eso sería un conflicto porque le tendrías que arrebatar la corona a ese niño una vez nacido. Claro, si cambias la ley, pues le tendrías que arrebatar la corona. Y eso queda feísimo, eso queda muy mal porque le estás quitando los derechos a ese pobre chaval. Entonces, claro.
Pobre no, creo que.
No, pobre no.
Aunque no fuera rey, yo creo que no iba a vivir mal, ¿eh?
Ya.
Mira, el de los tiros es Froilán.
El de los tiros es Froilán, sí. Y su abuelo también. Su abuelo también pegaba tiros y, bueno, y se cargó a su hermano. Todo hay que decirlo.
Y este, para una vez que habla.
Sí, el caso es que son un montón de flecos que no solo se acaban en 6 meses que tenemos reforma constitucional, sino que en parte Rajoy no quería abrir el tema de la Constitución porque sabía que tendría en tropel un montonazo de temas de un montonazo de gente que quiere cambiar la Constitución de miles de maneras. Y siempre que preguntaban a Rajoy, ¿cambiar la Constitución? Siempre decía, ¿para qué? Siempre decía, ¿para qué? ¿Para qué queremos cambiar la Constitución? O sea, yo creo que es un poco un temor de parte del Partido Popular de, bueno, abrimos el melón y aquí van a querer cambiarnos absolutamente todo.
Y también está por ver que Partido Popular y Partido Socialista se pongan de acuerdo con un nuevo modelo territorial cuando Sánchez siempre ha defendido una supuesta federalización del Estado y Rajoy, pues, no lo veo muy dispuesto a ello, la verdad, después de sus discursos. Por eso... Yo soy muy escéptico con este tema de la reforma constitucional. Yo creo que no va a solucionar el tema de fondo, que creo que es político y que arrastramos durante muchos años, que es el encaje territorial de determinadas comunidades, nacionalidades o naciones, cada uno que le diga como quiera, pero donde hay un sentimiento nacional muy determinado, ya sea Cataluña, ya sea el País Vasco, que es donde más presentes están.
Bueno, vamos a seguir avanzando en este programa y ya sé que seguiréis hablando más de Cataluña, pero hay que hacer también una noticia también muy que a mí me ha tocado también muy mucho la fibra, que ha ocurrido aquí en nuestras tierras. Vamos a hablar de lo que ocurrió el 9 de octubre, pero antes de pasar a este tema querría así preguntar, la semana que viene volveremos a hablar de Cataluña, Javi.
Supongo que sí, pero espero que un par de noticias así cortas.
Es que estoy planteándome hacer una careta ya directamente en vez de cómo está el patio, el procés.
Lo de Cataluña.
La semana que viene tendremos que conocer la respuesta de Puigdemont y ver si la podemos interpretar. Si la podemos entender.
Es que efectivamente, si tenemos la respuesta de Puigdemont, que será, bueno, el plazo es el lunes.
El lunes.
Pero claro, todavía si dice sí, la ha declarado, tendríamos jueves. Jueves no entraría ya en el programa.
No.
Sería para el siguiente.
O sea, ¿qué hago?
Esto va para largo.
Tenemos dos.
Prepara una careta, ¿no? Vamos a preparar una careta. O igual hago un Puigdemont y digo que sí y luego...
Vamos a hablar de Cataluña. Pues no.
Pues no.
No sé.
Bueno, venga, vamos a seguir avanzando. Vamos a la siguiente noticia. Y es que la extrema derecha revienta la manifestación del 9 de octubre en Valencia. Una contramanifestación. Uy, estoy ciego, ¿eh? Es un tema serio, sí, pero perdonad, sí. Es que se me ha ido un momento la vista. Me ha tocado...
¿Te vas a desmayar o algo?
No, es
¿hacer
que...
un Lopetegui o...?
A ver, si la próxima vez, si te haces el texto un poco más grande, igual lo lees mejor.
No, pero si yo tengo buena vista, lo pasa. Es el
porque lo tienes a cuerpo 7.
No, a cuerpo 9, a ti ni en Roma ni en negrita, que yo sé lo que hago. Que, bueno, por favor, que es un tema serio y hay que ser serios. Unos contramanifestantes sin permiso... está mal escrito esto.
Tú lee.
Yo leo. Pues,
¿quieres que te explique? ¿Quieres que te explique lo que pasa?
Bueno, vamos a ver. Voy a resumirlo.
Sí, ¿Por qué no hablamos y ya está? Sí, no, ¿no? Porque... Ramiro estuvo allí, que lo cuente.
Pero aparte de esto, sé leer, ¿eh? De verdad que yo sé leer. Yo no tengo
acabas problema. De demostrar que sí.
Sé leer. Lo que pasa es que he perdido la
visión. No puedes decir aquello de Rajoy que no entiendes tu letra porque está escrito en un ordenador.
Bueno, vamos a... Porque nos ponemos así y no avanzamos. Y nos queda poco tiempo. Una contramanifestación liderada, se supone que por los ultras de los Yomus y algunos cuantos más. Ramiro,
no, perdona. Valencianos normales.
Valencianos normales.
Según ellos.
Bueno, pues ahora, Ramiro, tenemos aquí a alguien de primera mano que lo vivió. Pues eso, unos ultras lideraron una marcha anti-independentista y acabaron pues con unas imágenes bastante desagradables y que a mí me fastidiaron un montón ver como en... Claro, parece que cuando te toca de lejos no empatizas tanto, pero cuando te toca de cerca parece que te toca más el corazón, y no debería ser así realmente, pero a mí me parecieron barbaridades, trogloditas. Esa gente no puede ser más que trogloditas, y cuando lo vi, pues oye, me jodió, y me jodió más viendo calles por donde has pasado todos los días que ocurrían esas barbaridades, cuando el resto de años que aún ha ocurrido la manifestación del 9 de octubre nunca ha pasado absolutamente nada, y viene pues como se dice, es que como está todo el tema tan sensible, ahora todo el mundo es o una cosa u otra. Ramiro, cuéntanos un poco cómo viste aquellos...
Bueno, hay que decir que también que por la mañana, ¿no?, en esa procesión cívica que se celebra todos los años, pues también había habido grupos de gente que cuando sonaba el himno de la comunidad empezaron a cantar o a gritar Sieg Heil con el brazo en alto como si estuvieran pidiendo un taxi. Bueno, pues esos subnormales profundos también se acercaron por la tarde a la plaza de San Agustín, donde tenía que empezar la manifestación de la Comisión 9 de Octubre, que se celebra todos los años, yo quiero decirlo, porque no es algo nuevo de este año. No,
ha sido toda la vida y no pasa nunca nada.
Que se hace todos los años, en este caso era una manifestación a favor del valenciano. El lema era sí al Valencia. Es verdad que entre los grupos que estaban en esa manifestación, pues estaba la CUP y estaba Arran, que llevaban sus banderas independentistas, sus pancartas. Unos grupos que hay que recordar que son absolutamente legales y que la reivindicación de la independencia todavía se puede hacer, todavía es defendible. Ya veremos si dentro de unos años lo es, porque ya resuenan en algunos sectores del Partido Popular la idea de introducir la ilegalización de partidos independentistas, que esto ya sería una deriva bastante totalitaria, si no es que estamos en ella ya de pleno. Pues bueno, la manifestación del grueso de la comisión empezó a andar, y entonces un grupo bastante numeroso, estamos hablando de 300, 400 personas, dividió el grupo de la Comisión del 9 de Octubre y encapsuló a el último tramo, que era el de la izquierda independentista, donde estaban CUP y Arran. En ese grupo de 300, 400 personas había un grupo de 50, 60 neonazis, miembros de YOMUS, de España 2000, que en cierto momento... Al principio, cuando no había mucha presencia policial, consiguieron agredir a un periodista del País,
un fotógrafo,
a dos manifestantes, y luego pues tuvo, en todas las imágenes que hemos visto, este chaval de polo azul que salió a defender y que también recibió. Bueno, llegaron los antidisturbios, como mínimo 8 o 10 furgonas, tuvieron que hacer un cordón policial, los antidisturbios totalmente acolchados, con las porras en las manos, con los cascos, con los rifles de balas de goma en la mano por si tenían que hacer algo más. Y sí que hubo algunos momentos en que el cordón policial no conseguía pues impermeabilizar toda la zona, y sí que hubo momentos en que los neonazis se introdujeron en el otro grupo y consiguieron pegar a alguien más. Bueno, al final, después de toda la tensión que se vivió en la plaza de San Agustín, la policía abrió un cordón para que la manifestación, que tenía permiso y que teníamos todo el derecho para manifestarnos, pudiera empezar la marcha por las calles de Valencia. Era una manifestación legal y la reivindicación era totalmente legal. Y yo lo que no consigo entender es cómo hay gente normal, gente con la que me puedo cruzar todos los días por la calle, se reúne para impedir la libre expresión de ideas. Yo puedo entender que a alguien le pueda molestar, que no esté de acuerdo, pero si ya llegamos a normalizar que haya gente que se manifieste y que nos impida libremente hacer una manifestación por las calles, ya estamos en una deriva fascista, totalitaria, muy peligrosa. Y eso es lo que sucedió. Gente tan normal que te puedes encontrar por la calle, que se pasó toda la manifestación detrás de nosotros, insultándonos, amenazándonos, escupiéndonos, intentando agredirnos. Y luego, cuando ya la manifestación se disolvió, hubo grupos de neonazis que iban a la caza por las calles de Valencia a buscar gente que había estado en la manifestación para agredirla. Y eso es lo que pasó.
Javi, tú, porque esto creo que lo hemos hablado siempre fuera de micros, ¿tú opinas que si no hubiera ocurrido todo esto del procés, de la independencia de Cataluña, una manifestación como esta del 9 de octubre habría ocurrido lo que hemos visto este pasado lunes?
Bueno, yo creo que se ven ahora envalentonados, pero realmente en Valencia hay un problema de fondo. Nunca se ha terminado de cerrar esta especie de batalla de Valencia, y hay unas personas que se piensan que esto se me está viniendo a la cabeza ahora un chico que estaba grabando en ese momento la manifestación, como estaban gritando e insultando, etcétera, un chico que estaba en el lado de los ultras y enfocaba a la reportera de La Sexta y le decía, la enfocaba y la leccionaba: no digáis que somos fascistas, porque ahora diréis que somos fascistas, y no lo digas, y no lo digas. Y luego después, en la conexión con La Sexta, lo pude ver por la noche, se cuida, decía, no, un grupo de valencianistas, de tal. O sea, que de alguna manera sí que llegó la idea de, no voy a decir que son ultras ni son fascistas, ¿no? Porque esa presión a la reportera, que me pareció lamentable. En general tenemos un problema de fondo, y creo que esto hay que solucionarlo de alguna manera. Y hay mucha gente que no ha terminado de asimilar la democracia. O sea, no la ha asimilado. O sea, aquí llegó Franco, llegó la democracia, y hay gente que se quedó anclada. O sea, que todavía no entiende ni siquiera cuáles son los mecanismos básicos de la democracia.
Pues es que lo más triste de todo esto no es que sean gente que ha vivido en la transición o que ha vivido en la dictadura, son gente joven, como tú o como yo, que no hemos tocado apenas la transición. Son no, ese tampoco. Tipo de gente la que va, en la mayoría, no voy a generalizar, pero me ha parecido ver, lo que me preocupa de verdad es gente joven haciendo
estas cosas. No, lo que tampoco
cosas.
Podemos aceptar es que se diga que eran dos grupos radicales enfrentados. No, era un grupo que se manifestaba libremente por las calles de Valencia, defendiendo sus ideas, que tiene todo el derecho a hacerlo, y otro grupo que intentaba impedirlo. Esos eran los extremistas, porque los que estaban negando el derecho a la manifestación de los otros eran esos. El resto se manifestaba por sus ideas. Se puede estar de acuerdo o no, pero todo el mundo tiene derecho a manifestar libremente sus ideas, y no tiene por qué aguantar a un subnormal insultándole todo el rato.
Yo solo decir una cosa, que yo creo que esta gente que se llama, se autodenomina valencianos normales y tal, yo creo que tienen que empezar a asumir que son de verdad ultras, y quizá tienen que empezar a pensar que quizás se acercan más bien al fascismo. Si van con fascistas, si se juntan con ellos, si legitiman las palizas, pues quizá son como ellos, son parecidos a ellos, y tienen que hacer una reflexión clara, que de verdad no están en la moderación ni son la gente normal, sino son la gente extremista y la gente ultra, y cuando se les llame así tendrán que asumir que son de verdad eso y hacer esa reflexión.
Pues yo me quedaré hablando todo el día, pero es que aquí nos tiran de plató con esta canción que nos va a poner Sergio ahora y que va a presentar Ramiro.
No, nos vamos directamente.
Por lo menos sí. Dime qué está sonando.
Bueno, pues vamos a escuchar unos segundos del Gran Miércoles, que actúan en el Circuito de Música Urbano este fin de semana en la Marina de Valencia.
Bueno, pues sin más, nos despedimos. Recordaros que estamos en UPV, en vuestros alrededores y en el canal iVox. Hasta la semana que viene.